De Radio Duna.
A miércoles.
Sí, muy bien. Luz Montero, ella es directora de Educación Continua de la Universidad Católica. ¿Qué tal, Luz? ¿Cómo estás?
Hola, Luz, bienvenida.
Hola, hola, Josefina. Hola, Juan Pablo.
Oye, nos contaban que tú venías llegando a una reunión internacional en San Francisco, donde se discute, sí, precioso. Viene llegando también el señor director de San Francisco.
Un poquito,
después
sí,
pueden
anda,
conversar al respecto.
Sacando la web.
Pueden sacar pica.
¿Ah?
Oye, estaban ahí por temas de educación continua, lifelong learning, y bueno, todos esos temas que están tan en boga y son tan necesarios, sobre todo pensando en lo importante que es la capacitación, seguir aprendiendo y formando a las personas, sobre todo con miras a aumentar la productividad, que probablemente uno de los temas, unas piedras de tope en nuestro país. ¿Cómo los vieron? ¿Cuáles fueron las principales conclusiones que pudieron sacar en este congreso?
Sí, fue una reunión, y efectivamente con representantes de universidades de todo el mundo. Y muy interesante cómo este fenómeno que tú comentas en Chile está ocurriendo también a nivel latinoamericano y global, y con esta transformación digital acelerada que nos generó la pandemia y que hoy día está requiriendo una gran cantidad de personas con competencias muy específicas, habilidades muy desarrolladas que no son difíciles de encontrar. Entonces se está produciendo esta brecha de capital humano, que es un tremendo desafío para los gobiernos, para las empresas y para las universidades, especialmente, que en el fondo somos también las llamadas a formar a estas personas.
Claro.
Estamos ahí con un, no sé si es déficit de la palabra o brecha, en educación continua respecto a, no sé, la región o los países más desarrollados. ¿Cuál es el estatus de Chile en este tema?
No hay mediciones por país en Latinoamérica, pero algunos estudios, por ejemplo, del Banco Mundial muestran que Latinoamérica tiene la brecha de capital humano mayor del mundo. O sea, hoy día existe una brecha de capital humano en todo el mundo. La región donde más es más grande es en Latinoamérica. El fondo, el World Economic Forum tiene algunos estudios sobre esto, porque justamente en todos estos temas de tecnología es donde estamos más rezagados como región. Ya no tienen información, no hay información por país, porque hay muchos países que no levantan estos datos, pero como globo, como región, es donde existe la mayor brecha de formación de capital humano en estos temas que hoy día tienen esta altísima demanda. Así que es preocupante, es un tema que tenemos que ocuparnos más que preocuparnos.
Oye, Luis, ¿ustedes cuáles han sido las habilidades que han detectado y herramientas que se requieren para un mercado laboral que en este mundo que tú recién comentabas es bastante, bastante incierto y muy cambiante? ¿Cuáles serían esas habilidades que ustedes consideran que hay que desarrollar y de qué forma también la están incentivando y desarrollando ustedes en la Católica?
Sí, efectivamente, por un lado están todas estas habilidades de adaptación al cambio, de flexibilidad, empatía, inteligencia emocional, todos estos, ¿no es cierto?, soft skills que le llaman, claro, habilidades blandas, que en realidad yo les llamo power skills, porque son las más difíciles
de la perspectiva que se mire, claro.
Sí, sí. La humildad, la resiliencia.
Compañerismo.
Efectivamente, porque en este mundo tan incierto, que va a ser cada vez más incierto y más ambiguo, las personas que, por ejemplo, que son capaces de autogestionar su aprendizaje, porque claro, todo lo que aprendiste hace 2 años en la universidad, en 5 años más va a estar obsoleto. Entonces, el que se sigue formando es el que realmente, en el fondo, va a poder estar al día. Y por otro lado, todas estas competencias de negocio, business, tecnológicas.
Ahora, cuando tú hablas de educación continua, Lu, no es necesariamente como curso, son más bien carreras que tú vas tomando como complementaria a lo que ya has estudiado, ¿no?
Es todo lo anterior.
Ya.
Por un lado, hay personas que toman desde pequeños cursos o bootcamps, así como intensivos de programación, hasta diplomados o certificates, que son más largos. Hasta hoy día, en el fondo, se está llamando que el lifelong learning incluye todo, desde la educación primaria hasta el grado, o sea,
claro.
Universidad, el posgrado y después la formación permanente. Entonces, la verdad que hoy día las personas, antes uno salía de la universidad, a veces hacía un posgrado y después trabajaba y se jubilaba. Hoy día sales y te tienes que seguir formando permanentemente,
claro,
y muchos otros no van a la universidad, sino que entran a trabajar y se forman. Muchas empresas hoy día están contratando talento joven para después formarlos y algunos de ellos incluso darles un grado universitario, ¿se entiende? Como que están corriendo todas estas vías alternativas de formación, está todo mucho más líquido en educación superior.
Oye, Lu, y una pregunta desde la total ignorancia, pero te planteo un tema. ¿No tendrá un problema de posicionamiento al tema de la educación continua? Sobre todo por los ejemplos que tú pones. Cualquier estudiante que termina una carrera, como que si va a hacer algo, como que tiene en mente hacer un posgrado que pase por hacer un máster, un magíster, los que quieren otra línea de estudio y casi otras cosas, a lo mejor un doctorado, y que son como más específicos. La educación continua como que es algo más etéreo desde esa perspectiva. ¿Estoy equivocado o no?
Yo creo que sí.
Ya, pero es bueno explicarlo porque sí. Al menos esa imagen tengo yo y a lo mejor la tiene alguien más.
Claro, nosotros, a ver, vemos que efectivamente la educación continua se ha estado posicionando muchísimo más en estos últimos años, justamente por esta tremenda necesidad de upskilling o re-skilling, como le llaman los gringos, de formación continua permanente. Y lo que está ocurriendo es que muchas personas hacen un grado y a veces un posgrado, pero después tienen que seguir con un magíster, o sea, con un certificate o con un diplomado o con un curso, porque, no sé, el sistema de programación que aprendieron ya está obsoleto y tienen que aprender otro, y así. Entonces,
no,
nosotros, por ejemplo...
Nunca.
Claro, bueno. Entre el año pasado y el anterior vimos un 50% de aumento en nuestras matrículas en educación continua. Pasamos de 80.000 a 122.000 estudiantes. O sea, claramente esta idea está teniendo un boom a nivel global por esta necesidad enorme que surgió después de la pandemia. Entonces, con la pandemia.
Y me imagino, y ahí, con respecto a la pandemia, ¿ha seguido incrementándose el interés? Porque también en la pandemia había más tiempo como para estudiar y ir mejorando en ese sentido. Ahora, cuando ha vuelto la normalidad, la presencialidad, los ritmos de trabajo, me imagino que puede ser más complicado hacerse el tiempo para este tipo de aprendizaje, ¿o no?
Se han lentecido, porque claro, se produjo un crecimiento explosivo, efectivamente, claro, por el confinamiento, y en Chile también por todas las ayudas económicas.
Sí.
Pero a nivel global, lo que está pasando es que se disminuyó el ritmo de crecimiento, pero ha seguido creciendo, dada esta necesidad. Y los gobiernos y las empresas, dado este, por ejemplo, en Estados Unidos ocurrió este Great Resignation, esta sí, renuncia masiva, entonces las empresas también están utilizando esto para poder atraer personas para que en el fondo trabajen, claro, con ellos. Ven a trabajar conmigo, yo te ayudo, te sigo formando, te apoyo en el desarrollo de tu carrera. Entonces también está siendo algo muy importante para retención de talento, promoción, captación de personas.
Claro. ¿Y echas de menos aquí, Luz, algún incentivo en cosas mucho menos sofisticadas? Hay incentivos estatales, en los posgrados hay, o en algunos magísteres hay ciertas becas, sobre todo más en el extranjero. ¿En esto crees necesario algún apoyo de algún tipo?
Sí, yo veo necesario, o creo que es muy importante incentivar políticas públicas que apoyen, que incentiven más aún. Hoy día existe CENSE y otras becas Chile que ayudan en la formación, pero estamos lejos de otros países, incluso de la región. Colombia, por ejemplo, tiene un programa que está invirtiendo millones de dólares en formación de capital humano, justamente en estas áreas de mayor demanda, como las tecnologías. Inglaterra, Estados Unidos, nosotros estamos bastante bajo, yo creo que el promedio global en inversión en estos temas. O sea, creo que es algo que teníamos que incentivar.
Oye, Luis, ¿y ustedes tienen algún tipo, me imagino, de conversación con las empresas, con el gobierno, respecto a cuáles son los tipos de programas que el país o que las empresas están necesitando de por parte de lo que ellos ven que se necesitan los trabajadores? ¿Hay ahí un intercambio de ellos proponer ideas y temas y ustedes, por otro lado, decir lo que tienen y hacer puente entre los estudiantes y el mundo laboral?
Con el Estado hay temas regulatorios que hacen más difícil esta conversación de manera directa, pero efectivamente en otras instancias, en el fondo, conversamos indirectamente, se podría decir, y estamos escuchando también lo que distintas autoridades están diciendo, pero con la industria tenemos una comunicación más fluida que yo creo que tenemos que aumentar significativamente. Eso me quedó muy claro después de este viaje, donde en el fondo Inglaterra, Estados Unidos, Europa tienen una altísima comunicación con las empresas, por ejemplo, de reclutamiento o de formación de capital humano para preparación al mundo laboral. O sea, están mucho más al día que nosotros en qué es lo que se necesita, cuál es la brecha y dónde cubrirla. Nosotros lo hacemos, pero yo creo que esto es algo que tenemos que desarrollar más.
Excelente. Oye, Luz, muchísimas gracias por venir y explicarnos lo que está pasando en el mundo de la educación continua, un tema realmente importante, sobre todo mirando lo que se viene para el futuro.
Así es.
Muchas gracias.
Muchas gracias, Luz, que te vaya bien.
Igualmente.
Oye, Juan